Las 10 en punto de la mañana, ya saben que hasta ahora vamos todos los días hasta la redacción para conocer cómo van las cosas. Hoy además, el lunes de Pascua, 21 de abril, Antía, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Pues efectivamente, el lunes de Pascua, de muchos todavía no han vuelto a la normalidad, digamos a la rutina, debido a que es todavía un día no lectivo para los estudiantes, o que en localidades como Ferrol, pues es festivo. Por ejemplo, se celebra el Día de la Patrona de la Ciudad este lunes de Pascua, es el Día de la Virgen de Chamorro, una de las primeras romerías, por cierto, también que se celebran en Galicia en esta primavera, que de momento está pasada por agua. Precisamente tenemos que hablar de carreteras también, porque hoy arranca una nueva obra en la A6 que va a restringir la circulación entre Galicia y León. Tal y como anunciaba este fin de semana el Ministerio de Transportes, comienzan hoy las obras en ambos sentidos del viaducto de Ocastro, el mismo que colapsó en el verano de 2022 y que se reabrió completamente al tráfico el pasado mes de diciembre. El viaducto más amplio en sentido a Coruña. ¿En qué consisten las obras? Se trata de la impermeabilización del tablero y el extendido del firme definitivo en la A6 en sentido a Coruña. Los trabajos van a durar unos 2 meses, se van a llevar a cabo entre los kilómetros 428 y 432 a la altura de las localidades de Vega de Valcarce en León y Pedrafita do Cebreiro en Lugo. Con respecto a los posibles desvíos o a cómo se va a poder circular, bueno, durante este periodo el tráfico se va a canalizar por la calzada sentido Madrid, que tendrá sentido bidireccional, así que los vehículos no tendrán que abandonar la autovía en su itinerario. Y se va a cortar también el ramal de salida hacia Pedrafita y la Nacional Sexta en el enlace del kilómetro 431. Los conductores podrán desviarse en el bypass con la Nacional Sexta a la altura del kilómetro 428. Para habilitar esta salida provisional habrá que cortar el tráfico en sentido Madrid de la Nacional Sexta desde la glorieta del enlace del kilómetro 431. Las variantes están señalizadas, se ha previsto también ventanas nocturnas para permitir el paso de transportes especiales y esta obra se ha retrasado hasta esta época de la primavera porque son trabajos incompatibles con el frío y la humedad. La verdad es que esta es una semana todavía de lluvias, así que veremos cómo van avanzando estos trabajos. Si hablamos de carreteras, tenemos que quedarnos con la siniestralidad de esta Semana Santa en Galicia y de la operación especial que se ha desarrollado desde el pasado viernes día 11, desde el viernes de Dolores. La operación especial de Semana Santa concluye este lunes. Hay al menos 22 fallecidos en las carreteras en España. Durante estos últimos días, durante toda la Semana Santa del pasado año, murieron 27 personas y ahora, como decimos, el número es de 22. Aquí en Galicia, por cierto, ayer falleció un hombre de 92 años tras sufrir un infarto. Ocurría en la provincia de Ourense. Se da la circunstancia, además, de que este hombre viajaba con el carné caducado, no había pasado tampoco la ITV. Hoy hablamos de otro fallecimiento, el de Ramón Seijas, el vicepresidente del grupo Pérez Rumbao, que fallecía este fin de semana de forma repentina. Era uno de los nombres fuertes del líder de los concesionarios gallegos. Llegó a este cargo hace 4 años y medio y además era el presidente de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense. El sábado por la tarde se encontró indispuesto, acudió a un centro hospitalario privado de la ciudad y falleció en esta jornada, como decimos, lo que ha causado un fuerte impacto. Y la noticia a esta hora, Eva, es que ha fallecido el Papa Francisco a los 88 años de edad, según ha informado Vatican News en su cuenta de X. Ayer participaba en la celebración del domingo de Pascua. La noticia a esta hora es que ha fallecido a los 88 años de edad. Lo ampliaremos posteriormente.
Gracias, Antía. Estamos en Radio Voz, las 10 y 4 minutos. Pendientes estaremos de todo lo que nos cuentes a partir de las 11. Seguimos.
I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes. A big limousine rolled up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance.
Estamos en las 16 minutos, ya hablamos de los soles y repsoles, ya hablamos de cómo Pablo Mosquera ve a Mariña Lucense desde ese banco maravilloso en donde se ve el mar, esta semana con un tiempo un poquito mejor. Hablamos de ese Congreso de la Piedra Natural, algo que, fíjense, suena así como un poco duro, pero realmente qué cantidad de cosas interesantes esconde este Congreso en Galicia. Vamos a tener al doctor Jacinto Valverde para hablar de todo un poco, incluidas las alergias egoístamente y, por supuesto, a Robert López Cajiao. Pero fíjense que tengo yo aquí delante a alguien con quien nos encanta tomar un café y además yo creo que es el único español que a estas alturas de la vida pues gasta tinta de bolígrafos, porque el resto ni se nos entiende la letra. Y aparte de eso, ya les habíamos contado por qué está con nosotros Juan Manuel de Prada. Muy buenos días.
Muy buenos días, un placer.
Uy, qué ímpetu, qué fuerza, ¿eh? Arrancar bueno. El lunes de Pascua.
Estoy resucitado, vamos. No, fíjate, he tenido que madrugar mucho para venir a Santiago, tomar un avión a una hora inhóspita, ¿no? Y bueno, pues sí, estoy muy desvelado estoy.
Uy, seguro que en el vuelo ya empezó a pensar en mil cosas para volver a escribir.
Ahí andamos, dándole vueltas a nuevos proyectos, claro que sí.
Bueno, estamos con Mil Ojos Esconde la Noche, que tiene mucha historia, ya se lo pueden imaginar, nos lleva otra vez a París, pero hay mucho que contar de muchas cosas. Por ejemplo, ese buen consejo de contemplarnos desde fuera, y ahora que estamos en Semana Santa, y examinarnos para procurar ser mejores personas y luego volver otra vez a nuestro interior y mejorar lo que vemos mal, me parece que es un buen consejo, ¿eh?
Pues sí. Mira, uno de los temas fundamentales de esta segunda parte de la novela, de esta segunda entrega, es este, el protagonista, Fernando Naval, es un hombre lleno de resentimiento, que trata de cambiar, ¿no? Que trata de cambiar, y eso no es fácil, ¿no? No es fácil. Dejar atrás las bajas pasiones no es fácil, porque con frecuencia pues uno vive muy cómodamente instalado en ellas, ¿no? Y bueno, cambiar no es fácil tampoco. Es verdad que uno puede cambiar, pero los hábitos adquiridos es difícil dejarlos, ¿no? Entonces, a Navales le va a costar mucho, lo va a intentar a lo largo de la novela, pero le va a costar, ¿no? Y efectivamente, Ana María Saggi, que es una amiga suya, poetisa, una catalana que vive ahí en París, pues le dice que hay que hacer ese esfuerzo de salirse de uno mismo para mirar con cierta neutralidad pues los errores cometidos, ¿no? Porque claro, muchas veces para justificar nuestros errores, para justificar nuestros defectos, para justificar pues aquellas cosas que hemos hecho mal, tendemos a justificarlas, porque lo hacemos desde el subjetivismo, claro, tomamos partido por nosotros mismos, ¿no? Entonces esto hace que no haya un arrepentimiento auténtico, ¿no? Creo que el arrepentimiento exige efectivamente que nos salgamos de nosotros mismos para mirar con cierta objetividad aquellas cosas que hemos hecho mal, ¿no?
Pues sí, y arranca el miércoles de ceniza, ¿qué más vamos a decir?
Sí, el miércoles de ceniza ya quedó atrás, pero bueno, digamos que nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para cambiar.
Desde luego que no. Bueno, es una auténtica obra de arte, porque volvemos otra vez a París, volvemos otra vez en un momento complicado, en el que, claro, ser bueno y malo, justo cuando hay que salvar el pellejo, cuando vas por la calle pendiente de lo que te vas a encontrar, ¿no? De los me imagino que tendría que ser dificilísimo vivir así, por muchos subterfugios
sí,
que se buscasen en la cultura.
Indudablemente. Mil Ojos Esconde la Noche está ambientada en los años de la Segunda Guerra Mundial, en ese París ocupado por los alemanes, por los nazis, en donde las circunstancias de la vida pues son bastante difíciles, ¿no? Y se van haciendo cada vez más difíciles a medida que avanza la guerra. Porque es, desde el primer momento hay toques de queda, hay restricciones, pero a partir del año 42, que es donde empieza esta segunda parte de la novela, pues la situación ya se vuelve verdaderamente calamitosa, ¿no? Cada vez hay menos comida, los nazis, a medida que empiezan a perder la guerra, pues toman medidas represivas cada vez más feroces, no digamos con los judíos, ya es el momento de la persecución desatada a los judíos, el momento en el que se les obliga a llevar una estrella de David cosida en la ropa, el momento en el que se les empieza a deportar a los campos de trabajo del este, en fin, son momentos muy difíciles, ¿no? Y para los españoles que viven ahí, que es donde está centrada la novela, en los artistas y escritores españoles que vivían en París, pues también van a ser momentos en los que, bueno, simplemente conseguir los medios para el mínimo sustento, pues se torna una odisea, ¿no? Entonces vamos a ver cómo van a tener que recurrir, pues, a todo tipo de actividades ilícitas, falsificación de obras de arte, colaboración en la prensa antisemita, trapicheos en el mercado negro. En fin, un montón de actividades, pues efectivamente que no son muy luminosas, digámoslo así, que no son muy honrosas, pero a las que había que dedicarse para poder sobrevivir.
Luego nos volvemos a meter en cosas así en la guerra, pero a mí me encantaría explicar a los oyentes cómo era eso de los romances en los pliegos de cordel.
Los romances en los pliegos de cordel, bueno, esto se menciona en la novela, pero no porque en esa época fuesen habituales. Esto era sobre todo en la Edad Media y en los siglos posteriores, ¿no? Pues los pliegos de cordel eran como su propio nombre indica, un pliego en donde se narraban pues historias populares, muchas veces de crímenes, de asesinatos, romanceados, ¿no? Escritos en romance, y esto pues tenía una popularidad tremenda, ¿no? Eran los bestsellers de aquella época, ¿no? Eran los bestsellers. Sí. Entonces, en un momento dado, el bueno de Navales escribe una carta.
El malo de Navales.
Efectivamente, el malo de Navales. Falsifica un artículo de Gregorio Marañón. En donde Gregorio Marañón dice cosas que evidentemente no habría dicho porque le podrían costar caras. Y trata de desprestigiarlo y trata de arruinar su regreso a España. Gregorio Marañón está intentando volver a España y por lo tanto está mostrando su adhesión al caudillo, etcétera, etcétera. Y entonces Navales escribe este artículo haciendo como que es un artículo de Marañón. Y ese artículo se divulga muchísimo y él se siente muy orgulloso de que se está haciendo tan popular como los romances de los pliegos de cordel en otras épocas.
Y es que precisamente me llama la atención, Juan Manuel, porque, claro, podían llegar ataques desde Portugal, pero la expansión era como hoy a través de WhatsApp, o sea que
en aquella época la gente lo que hacía era fotocopiarlo o copiarlo y mandarlo por correo. Claro,
el peligro que ello conllevaba, pero bueno, que se hacía.
No era una cosa viral como hoy en día, pero bueno, la maledicencia, tú sabes que siempre ha existido y siempre ha encontrado métodos para divulgar sus infamias, ¿no? Y en aquella época, pues eran infamias más lentas, esta trapisonda de Navales, pues no se divulga de una manera instantánea, como ocurre hoy en día con el WhatsApp, pero la gente mala, pues sí, claro, hacía una copia y la mandaba por correo a otras personas y eso se divulgaba.
Se trata en definitiva de esa presencia de españoles en un momento tan complicado en París. Habla de muchísimas cosas más. Tengo pues todo lo que es el mundo de las joyas, el mundo de esos trapicheos, el mundo de las subastas, que se vive de una manera muy pegada al mundo de la cultura, claro. Pero también pues aparecen otros personajes que resultan, si me apuran ustedes los oyentes, hasta entrañables, porque tenemos ahí a María Casares, que estaba también pues...
María Casares, un personaje delicioso, maravilloso, sí, una gallega universal, una de las gallegas más universales, vamos. Y María Casares es una muchacha que, bueno, se va al exilio con su familia, con su padre, que había sido presidente del Consejo de Ministros, y ministro varias veces durante la República, y se va muy jovencita, se va siendo adolescente, y consigue triunfar en el teatro francés con apenas 18, 19 años, una cosa impresionante, y efectivamente durante estos años los alemanes le van a insistir mucho para que trabaje en películas producidas por ellos, ¿eh? Y ella está a punto de picar el anzuelo, pero finalmente no lo hace. Tenía una inteligencia extraordinaria. Era una muchacha a la vez ingenua y sabia, ¿sabes? A la vez con un candor extraordinario, pero al mismo tiempo también resabiada. Bueno, con esa inteligencia muy gallega, ¿eh? Una inteligencia muy gallega. Y la verdad es que es un personaje fascinante, fascinante. En la novela sale mucho. Sí. Además es un personaje siempre tratado con cariño, es un personaje por el que Navale siente debilidad y de alguna manera la protege. La protege, era una mujer muy requerida, porque no siendo de una belleza muy resultona, digámoslo así, pero era una mujer con un atractivo tan magnético, que efectivamente pues provocaba grandes adhesiones, digamos, entre el público masculino, ¿no? Y en estos años de la Segunda Guerra Mundial, ella hace un par de películas que son historia del cine francés, Las damas del bosque de Bolonia, de Robert Bresson, y muy especialmente Los niños del paraíso, Les enfants du paradis, de Marcel Carné, que es una de las grandes, grandísimas películas del cine francés.
Pues todo esto se recoge, decíamos, entre otros ambientes, preparación de las mujeres en la Falange, porque se seguían todas las noticias perfectamente desde París, había absolutamente todo tipo de contactos, y también mientras esperaban los bombardeos, tengo aquí anotado algo curioso, ¿no? Se planteaban montar una agencia distribuidora de tebeos, claro, esos contrastes.
Sí, sí, esto es un personaje catalán, Carles Fonseré, que era un cartelista y dibujante estupendo, efectivamente, hizo un proyecto de hacer una serie de tebeos, montar un negocio con los nazis para distribuir los tebeos por toda Europa, por toda la Europa que controlaban en ese momento los alemanes, ¿no? Que era gran parte de Europa, no olvidemos, los alemanes en ese momento pues son dueños de más de la mitad de Europa, ¿no? Y efectivamente, sí, pues este es otro de esos negocios que para sobrevivir pues intentaron hacer muchos de nuestros artistas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, todos contra todos, ¿eh? Refleja aquí, porque los enemigos estaban en primeras filas, en segundas filas.
Sí,
y todas.
Indudablemente.
Preparada Alemania para enfrentarse contra la Unión Soviética. Y mucho mezquino dirigiendo. Parece que aprendimos poco, ¿no?
Aprendemos poco. Yo creo que alguien dijo que el problema de la historia es que se repetía la primera como tragedia, luego la segunda como parodia, ¿no? Esto lo dijo Marx. Y de alguna manera yo creo que ahora en Europa estamos viendo un ambiente un poco como de cierta parodia, ¿no? De cierta parodia. Yo creo que tendríamos que aprender de lo que fue esta guerra y de lo poco que nos conviene dar determinados pasos, ¿no? Es mi modesto parecer, ¿no? Sí. Yo ahora veo una especie de ardor bélico en los gobernantes europeos, que a mí me parece un disparate.
Pues sí, hay algo de desfalco también, pero 6.000 pesetas comparado con...
Hay desfalcos en la sede de Falange, efectivamente. Bueno, hay de todo un poco, ¿no? Hay de todo un poco, porque sí, son años difíciles y ahí todo el mundo se las ingenia para hacer lo que puede.
Para salir adelante, está claro. Bueno, y como siempre, muchos nombres conocidos a los que se le daban papeles primarios, secundarios y un poquito de todo, ¿no?
Bueno, es la colonia de artistas y escritores españoles en donde había grandes personajes de nuestra cultura. Hemos mencionado a María Casares, podríamos mencionar a Pablo Picasso o a Gregorio Marañón. Y luego hay otros personajes más desconocidos, pero no por ello menos sabrosos, ¿no? Muchos artistas o escritores de segunda fila que, sin embargo, son muy interesantes y que tienen vidas verdaderamente peregrinas y llamativas, ¿no?
Y luego situaciones terribles como la búsqueda de personas deportadas, que tenía que ser tremendo,
¿eh? Bueno, como decíamos, a partir del año 42 la situación en la guerra se le complica mucho a los alemanes, y a medida que los alemanes empiezan a perder la guerra, empiezan de alguna manera a buscar chivos expiatorios, ¿no? Y son los años ya de la persecución monstruosa a los judíos, son los años en los que cada vez que los alemanes sufrían un atentado, pues tomaban represalias, y a lo mejor mataban como mínimo a 10 rehenes, pero incluso a 100 rehenes llegaron a matar por algún atentado que se cometió a algún gerifalte nazi, ¿no? Quiero decir que eran años ya así terribles, ¿no? Y Francia, que en principio era un país en paz, pues todo este deterioro que se produce en el bando alemán, pues lo va a pagar especialmente duro, ¿no?
Juan Manuel, iba a preguntar por la presencia de la Iglesia en estos Mil Ojos Esconde la Noche, justo en una mañana en la que se conocía el fallecimiento del Papa Francisco, hoy a las 7:35.
¿Ha muerto el Papa Francisco?
Hoy a las 7:35, sí.
Ahora no lo sabía.
Sí, sí.
Qué terrible.
Confirmadísimo a esta hora, sí.
Uf, pues me das la noticia ahora mismo, no lo sabía, fíjate. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. En la novela el elemento religioso tiene su importancia. Navales es un hombre que trata de cambiar, como hemos dicho al principio, que trata de cambiar. Y hay un momento que es especialmente delirante en la novela, en el que él, totalmente borracho, resacoso, asiste a una misa cuyo sermón pronuncia un fraile. Y el sermón le conmueve porque apela a la infancia, a los recuerdos de la infancia, y esto hace que algo se remueva dentro de él, y entonces empieza a tratar de salvar niños judíos de la deportación, ¿no? Entonces sí, el elemento religioso tiene su importancia en la novela. No es un tema principal, pero sí tiene su importancia.
Quería cerrar preguntando por ese Día Mundial del Libro.
Vamos a decir, el Día Mundial del Libro, que va a ser ya pasado mañana, ¿no? Pasado sí. Mañana. Yo no creo mucho en los días mundiales. Creo que el libro tiene que ser una presencia en nuestra vida. Creo que es muy importante que leamos. Yo creo que la lectura es el signo distintivo de nuestra civilización. Y por lo tanto creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por encontrar momentos a lo largo del día de paz interior para poder leer. Yo creo que esto es muy importante.
Pues seguramente saldremos de más de una cárcel de tinieblas. Juan Manuel de Prada, muchísimas gracias por este café. Que disfrute usted de...
Ha sido un placer. Me has dado una noticia que me ha dejado...
Me ha dejado
tocado, la verdad,
¿no? Lo siento,
¿no?
Porque daba por hecho, como fuera 7:30 de la mañana, daba por hecho.
Yo estaba viajando en ese momento. Tomé un avión a las 7:15, acabo de llegar hace un rato a Santiago y no me había enterado, no me lo habían dicho.
Pues lo siento.
Me ha dejado apenado, sí.
Lo siento, Juan Manuel. Gracias. Y,
ha sido un gusto.
Y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ti.
Que tendremos mejores noticias, seguro. Estamos en Radio Voz. Pues aquí estamos, son las 10:25. Claro, ahora el Papa Francisco es el protagonista indiscutible con ese fallecimiento. Ya les contaremos más cosas en nuestro espacio con Antía Díaz a las 11:00. Pero fíjense, la Xunta ha condenado a pagar 15.000 euros a una paciente por la implantación y retirada de un dispositivo ESURE. Una mañana de juicios las que tuvieron esa responsabilidad, y hablábamos con Sabel Alandín, que está enseguida tomando un café con otros invitados en este lunes de Pascua, 21 de abril.
Se es promotor ou cooperativista, o Instituto Galego da Vivenda ofrece unha grande oportunidade. Sacamos a concurso público 82 parcelas para a construcción de 153 vivendas en Navia, Vigo, e 2 parcelas para 48 vivendas no Bertón, Ferrol. Canon en dereito de superficie por 75 anos de 4 euros ao ano por vivenda. Prezo por vivenda en réxime de compra-venda dende 2.000 euros. Tes de prazo ata o 29 de xuño para Vigo e ata o 11 de agosto para Ferrol. Máis información na web do Instituto Galego da Vivenda e Sol. Xunta de Galicia.
Muy buenas. Tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
Hola, doctor. Mire, llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
Pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Y pon a punto tus defensas. Más información en marnis.com.
¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
Entra en elclubdelaradio.com.
¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
Melgaso convida a brindar polos sabores auténticos do Albariño e do Fumeiro. Do 25 ao 27 de abril, a festa do Albariño e do Fumeiro traille 3 días de sabor, tradición e animación. Show cookings incribles, catas irresistibles e concertos inesquecibles con Pedro Abrunosa, Smells Like 90s e Toy. Veña a vivir a festa, sentir o sabor e celebrar a autenticidade. Melgaso agárdao.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche Milka, pack 3x90 gramos, 2 euros con 90 céntimos. Y en frutería, nectarina blanca o amarilla roja, kilo 3 euros con 59 céntimos.
Gadis, en confianza.
Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture.
Un café con Eva, Millán, de lunes a viernes de 9 a 12 de la mañana. Radio Voz.
And the
way you like the jazz. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Did you have to go to jail? Put your house on up for sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a thing. I hope you find the right.
Pues fíjense, la Xunta ha condenado a pagar 15.000 euros a una paciente por la implantación y retirada de un dispositivo ESURE. Recuerdan ustedes que hablábamos con Sabela Landín porque cuatro juicios en una misma mañana, estaban bastante desesperadas diciendo que no esperaban pues ser optimistas con este tema. Pero el Tribunal Superior de Galicia considera que la mujer no recibió suficiente información sobre este método permanente que terminó por ser prohibido en España por todos sus fallos. Así que creo que es el momento de escuchar y recuperar lo que comentaban, porque la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia condenó al Servicio Galego de Saúde a esa indemnización. Así que vamos a ver cuál era exactamente esa situación en ese momento. ¿Cuánto dura?
Un café con Eva Millán, Radio Voz.
Sabela Landín, buenos días.
Buenos días, Eva. Muchísimas gracias por darnos voz una vez más.
Pues o que quería era celebrar con vos boas novas, pero parece que bastante complicado, ¿non? A estas alturas, como presidenta, ademais, da Asociación de Afectadas do ESURE de Galicia.
É moi complicado. Levamos unha loita de 6 anos xa, dende a constitución da asociación, moitas máis anos, soportando o que o dano do ESURE. Presentáronse no seu momento demandas individuales contra os Sergas polo dano que sufrimos as mulleres. Temos un protocolo do que fomos promotoras no ano 2018, que nos estábamos moi contentas por esa aprobación, porque isto foi un documento consensuado por todos os xefes de ginecoloxía das EOSIS de Galicia. Pensábamos que a partir de aí a asociación xa non iba a ter percorrido, pero seguimos co mesmo. Hai unha falta de información das autoridades sanitarias, a influencia das farmacéuticas na práctica médica continua a ser excesiva, hai unha negación dos efectos adversos do dispositivo, bueno, quedamos un tanto decepcionadas, cando non incluso terriblemente afectadas, polo que foi a testimona que se deu en sede judicial, o la testifical da perito de parte, que dixo que, bueno, que habíamos elegido o método ESURE cando foi recomendado por eles. Eu lembro en Vigo, no que no COF, no Centro de Planificación Familiar, onde sí, se nos reunía a grupos de 40, 45 mulleres, a que se nos daba un folleto en man, se nos ponía un vídeo sobre o que era o dispositivo, mirábamos como era a implantación, te decía que era completamente seguro, que terías algunhas molestias, pero que tomando un paracetamol sería os poucos días. Ninguén nos avisou das graves secuelas que íamos a ter, ninguén nos avisou de que íamos a, incluso, existir a posibilidade de que se tivera que retirar e que íamos a perder órganos. Se dixo incluso que non acudíamos ás citas, se dixo que nos negábamos a probas, que nos negábamos a intervencións. Cando estas intervencións programaban en hospitais que non contaban con unha unidade de atención a portadoras do ESURE, porque isto sí que están referenciadas en cada unha das EOSIS. Se dixo que o dispositivo non contiña níquel, que as nosas alerxias non eran reales, o níquel está na folla de fabricación do ESURE. Se dixo que sangrábamos moito, porque no momento da colocación do ESURE éramos obesas, cando nos nosos fígados están os ansiomas, que aparecen por ter máis de 2 veces ao mes as reglas, con duracións de máis de 9 días. Entón, non entendemos a testificar, entendemos que foi un despropósito. A esta señora sí que lle decimos que o la camiseta o decide mentíndome, pues foi un bo eslogan, porque lamentamos este testimonio, así como manifestamos noso pesar pola falta de sensibilidade e rigor profesional.
E non teu caso, porque claro, son moitísimos casos, hai moitísimas persoas que están afectadas, se foi vendo como se foi retirando, unha vez que se retira, evidentemente porque a cousa non funcionaba, e se non funciona, produce efectos secundarios, pois o normal é facer un seguimento, non? Supoño. Estados Unidos o retirou, no 2018 veía na prensa, sabe, nese caso concreto, se están facendo cousas, están, o pregunto, porque como é algo, pois moi non é solo de aquí, non? Hai moitísimas mulleres que están afectadas espalladas por todo o mundo, non? Existen distintos xeitos de tratarvos ou de recoñecer que pode haber problemas?
Creo que non. Somos un millón de mulleres no mundo e compartimos moitísima sintomatoloxía. Que pasa? Se non hai unha boa atención nun primeiro momento, evidentemente as secuelas van a mudar. Nos para facer a valoración das mulleres, sempre primeiro co seu consentemento, revisamos o que é o seu historial médico. Nunca propomos unha retirada do dispositivo ou unha valoración que deben de facer os facultativos, que ese é o seu traballo, e nos estamos moi agradecidas aos facultativos, porque moitos deles, na sanidade galega, hai que darles a enhoraboa, porque salvan vidas, sí. E máis as nosas. Pero a atención primeiro ten que ser en base a como está ese dispositivo. O dano pode aparecer ao longo dos anos, porque depende da corrosión, porque o dispositivo ao final se corrompe nos nosos corpos. Si xa no momento da intervención ou unha perforación de órganos, a dor va a ser inmediata, evidentemente. Pero si ven por corrosión do dispositivo, que dai ven o fallo, e tamén o que é a reacción ao corpo estranho, esa reacción ao corpo estranho van a salir as enfermedades autoinmunes. Por iso, a intervención primeira do servicio sanitario ten que ser en na colocación, na resposta inmune, nas propias analíticas se ven a resposta inmune, porque están os linfocitos, os xerocitos, a proteína C reactiva. Eso é moi valorable por un internista. Por iso nos queremos unidades de atención ás mulleres que consten con diferentes especialidades. A principal, o internista, que é quen pode valorar a situación. Despois, profesionales de ginecoloxía, de urología, de digestivo, porque os nosos intestinos rematan sendo impermeables, precisamente pola proximidade que ten ao dispositivo. Ao degradarse, todo iso va pasando aos nosos intestinos. Por iso acabamos con problemas intestinais.
Claro.
Entón, a valoración debería de ser con unha unidade de atención con varias especialidades. E compartimos sintomatoloxía, ¿eh? Podemos coller o caso de unha muller en Australia, como unha muller en Irlanda, como unha muller en Norteamérica. Diferentes razas, diferentes zonas geográficas, diferentes alimentacións, diferente clima, e a sintomatoloxía é a mesma. Por qué? Pola reacción inmune do dispositivo, pola composición dos seus metales pesados, e despois por estar nunha parte tan delicada como é as trompas de Falopio. Porque a medicina para a muller tense que reescribir. Non podemos continuar con estes métodos anticonceptivos que se toman baixo unha influencia de intereses comerciais. Se deben de tomar por criterios médicos obxectivos.
Isto é
a vulneración que vemos dos principios da boa práctica médica.
Sí, por lo que sabemos, pues todo esto aportáchedes literatura, aportáchedes fotografías, experiencias personales, un montón de documentación. Dentro de todo eso hay cosas que también me llaman la atención, porque comentabades que a inmensa mayoría de las afectadas se teñen fuera o dispositivo, pero otras no. Entonces, claro, es muy difícil hacer seguimientos de todo, ¿no? Supongo que también para vos es un trabajo arduo estar ahí recogiendo datos, cosas para ir aportando, ¿no?
Realmente non é un traballo complicado, témolo moi avanzado, pois estamos moi organizadas. A verdade é que eu dou a enhoraboa a todas as componentes da directiva, a miña compañera, sobre todo Eva Losada, que foi a pionera comigo e fundadora desta asociación, ela está no área de Ferrol, a otra compañera, Tamaris Mayo, que está en área de Ribeira. Entonces, entre las tres le damos mucho tiempo, con aportaciones de otras mujeres también socias, para la lectura de muchísimos documentos científicos, incluso de extranjero. Entonces, nos dedicamos todas estas semanas un día para asociación. Lo que hacemos es una asuntanza de directiva, vemos todos los datos que se aportan y después intentamos aplicar a cada una de las mujeres, pero es con un trabajo de una escoita muy activa. Revisamos y después también contamos con un amplio número de profesionales de medicina, tanto en atención primaria como en ginecología, como incluso en técnicas de dolor crónico, porque realmente con lo que quedamos, estamos en una fase en la que primero es atención para sacar a dor, y después esta fase de recuperación que es la más longa, porque hay que aprender a vivir con las secuelas. Claro. Entonces, cada una de las mujeres necesita una atención muy, primero, empática, porque está en un proceso de dor complicado, porque estás ante profesionales que muchas veces están negando todas las enfermedades. Tenemos diagnosticados las enfermedades de fibromialgia, que no lo hay, pues un reumatólogo de cualquier hospital. Eso también se dice otro día en sede judicial, ¿no? De que en un hospital de referencia, como en Vigo, Hospital de Mensueiro, te diagnostica un reumatólogo, una fibromialgia en grado 3, que te tes 18 puntos, esos 18 conocidos de dor, y resulta que acudimos a una cita con una internista y nos dice que no se cree esa enfermedad y que es producto de nuestra imaginación. Entonces, claro, ¿cómo sale esa mujer de consulta? Destrozada. Porque dices que al final acabo con ¿cómo acabo? Estoy toda eu, me invento de gustador y le damos años con dolores. Entonces, no puede ser.
Que, bueno, pues se busca a xustiza, pero tamén evidentemente buscades atoparvos ben o mellor posible con saúde, ¿no? Ese é o principal, a principal reivindicación que se pode decir, que os recoñezan que todo eso vai ligado, ¿no?, ao problema.
Evidente, aparte, a nivel psicolóxico xa nos ocasiona moitísima ansiedad e depresión este tipo de comentarios. Por eso o vou tamén escuitalo en grupo para que non se personalice. Xero, é algo polo que nos tratan a todas igual. Xero, o valor do noso dano é nulo. O problema das mulleres é como que non existe. O vamos minimizando. A carga da anticoncepción está sobre nós, pero se temos algún tipo de problema, non existe. Igual que os tratamentos sobre a menopausia, tampouco existen. Por qué? O noso momento tamén se está complicando precisamente por iso, porque xa pasaron máis de 10, 12 e 15 anos dende que se implantou este dispositivo. Conforme estas mulleres van entrando en a perimenopausia e na menopausia, se van agravando esos problemas. Claro. Porque o teu corpo está sufrindo uns cambios. Tampouco hai atención ás mulleres con menopausia. E isto é algo que a día de hoxe xa é un clamor.
Pues a verdade é que tendes un traballo por diante, tristemente para vos, claro, todavía moitas cousas que hai que ir pelexeando. Decides que non tendes esperanza de ningún tipo, isto xa é duro de ler, de asumir, pero os pasos sí que se seguirán dando, non? O seguinte cal sería?
Nos, bueno, neste sindres estamos á espera de 7 xuicios que se celebraron. Non temos sentencia, van a tardar seguramente, van a continuar o que son os suicios porque son por dano persoal, e a partir do mes de xunio temos xa unha valoración para presentar outras vías, pero xa como asociación, principalmente porque vemos que hai unha vulneración dos nosos principios como cidadanos, primeiro, porque non temos atención médica. E creo que bueno, que chegou xa o momento de que hai que dar o golpe en riba da mesa, e precisamos de esa negociación e de esa escoita activa.
Dende estos últimos 6 anos se sumou máis xente á asociación, sábela?
Sí, e levamos un par de días que eu síntome abraiar a cantidade de chamadas que tivemos estos días de mulleres afectadas que nos comentan que non sabían que este problema era común, porque tratan de individualizarlo, de decirte, no, es un problema teu. No se trata como algo global, no se informa. De feito, nos decimos que estamos invisibilizadas por iso. A través, damos as gracias á cobertura, bueno, con todos é o cuarto café que me tomo, tantas gracias a ti personalmente por darnos voz, pero o máis es que vamos a valladas da cantidad de medios que nos escritaron, porque a primeira vez tivemos moitísimas reportaxes, moitísimas, mas ninguna delas chegou nunca a publicación e a ter cobertura. Entón, hai moita muller que está enferma e sigue sin saber por qué, o que comparte con nos o de Sure.
Pois tomaremos máis café, Isabela, sen problema ningún. Moitísimas gracias por estar con nos, por facernos este resumen, e a ver se a seguinte ocasión pues, podemos comentar algo un poquinho máis positivo para a vosa saúde, sobre todo.
Moitísimas gracias por darnos voz.
Unha aperta para todas, gracias. E
bo día.
Seguimos de Radio Voz.
Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
Pues aquí estamos en este lunes de Pascua, lo veíamos ayer con esa bendición en en la Plaza de San Pedro, claro. ¿Y qué les vamos a decir? Pues que lo del Papa está revolucionando informativamente prácticamente toda la mañana, pero tenemos programa igual, Robert López Cajiao, con las mismas historias que les contamos cada día. Robert, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Bueno, es que la actualidad nos ha jorobado el guión. Pero pues bueno, sí. manda, ¿no? En este caso la actualidad, sí. La verdad es que justo te comentaba un poco en el guión, el tema de la Semana Santa. Ya.
Que te lo has currado, hoy.
Sí, pero me lo he currado, que me ha jodido aquí el señor este que se nos ha muerto. ¿Qué le vamos a hacer? Que la vida es así. Que como yo digo, pues oye, morir hay que morir, ¿no? Y ha tenido una edad. Pero bueno, que justo el lunes de Pascua es curioso, claro. La verdad que pues resulta súper... Sí. No curioso, sino parece que como hecho a propósito, ¿no? Esto da para una película o para un libro, ¿eh? Seguramente. Y sobre todo su figura, ¿no? También yo creo que da para una buena biografía de este hombre que dejando atrás su figura, lo que era, digamos en este caso ser papa, pues era una persona con, desde luego, yo creo que mucho brillo, ¿no? O por lo menos a mí me lo parecía dentro de lo que es los que no somos cristianos, digamos, ¿no? Me parecía una persona que sí que se acercaba más a esas ideas que todos un poco tenemos de lo que era la figura, bueno, la figura mítica de Jesucristo, ¿no? Lo que fue. O sea, a mí me parecía que iba mucho por esa línea, ¿no? Una pena que bueno, pero bueno, ya digo, tiene una edad que ¿quién nos diera mucho llegar allí?
¿Verdad? Pero sí, pues curiosamente la época es muy significativa y en tu caso dices que te has pasado una Semana Santa pasada por agua como todo hijo de vecino, pero claro, que a la par también aprovechaste para ir a conocer a un lemur y mirarle a los ojos.
¡Hombre, por favor! He conocido más animales este fin de semana que... No, a ver...
Sepárate, que ahí hay algo que va marcha atrás, a ver si te vas
no,
a...
No, marcha atrás. Estoy aquí en Fene, para quien no lo conozca, pues un sitio muy bonito aquí, cerca de Ferrol. Y la verdad que un montón de ruido, no estaba yo aquí, ese monumental ruido en estos momentos, pero bueno, es lo que hay. Y me tocó ir al zoo, la verdad que vamos todos los años, también lo tengo que decir, que tengo un hijo que es un amante de los animales, algún año vamos a cambiar de sitio porque si no, sobre todo porque la verdad me gustaría que los viera en libertad, aunque ya sabes que en el zoo, bueno, están bastante cuidados, hay que decir, la vez que está el zoo de Madrid es muy bonito, la verdad que merece la pena verlo, Y me encontré animales que no conocía, eso desde luego, pero me pasa todos los años, que luego no me acuerdo y digo, ¿este qué era? ¿Esto qué es? Un lemur, vale. Esto, un koala, me lo sé, el koala, el panda, ¿sabes? Algunos me los conozco, pero otros
que
él no, él se los sabe todos.
Un taquín, bueno, un taquín. ¿Cuántas patas tiene taquín?
Yo que sé, ahora no me acuerdo, pero allí cuando lo vi me dije, sí. Ya digo, o sea, el cernícalo, pues mira, vale. Pero ya digo, ellos, la verdad que los niños para eso pues tienen su gran, esa memoria que tienen, les encantan los animales y se lo saben. Lo que me dio un disgusto, Eva, me gustó mucho el zoo, pero me llevo un disgusto con todo el tema de sacar pasta de cualquier sitio, ¿no? Que me parece un poco, no sé, ¿qué está pasando?
¿Qué te pidieron?
Hombre, no me pidieron nada porque yo ya poco tal, pero bueno, que me pareció una verdadera barbaridad los precios que tienen estos sitios. Y ya digo, no este en particular, sino los parques estos de aventuras que hay por adelante, prácticamente casi todos los sitios a los que vas, creo que lo puse en el correo, aeropuertos y estaciones de tren, que también son como atracciones, porque a veces lo son, y la verdad que los precios, que es para ponerle, iba a ser una barbaridad, para ponerles un petardo, ¿eh? Y porque, por favor, o sea, bueno, yo me coincidió justo estar pidiendo un café, los cafés ya eran a 3 euros, que ya me parece una barbarie, pero es que tenía allí un señor a mi lado comiéndose un perrito caliente y una Coca-Cola a 16 euros, dije yo, la madre que me, ¿sabes? O sea, pero ¿dónde vamos a parar, Dios mío? Entonces, bueno, yo creo que esto, cuando yo empecé a ir a estos sitios, ya te hablo de finales de los 90, Eva, cuando empezaron a existir, porque por aventura se abrió en el 97, bueno, más o menos sobre esta época, ¿vale? Ir a estos sitios era una aventura, ¿no? Era una experiencia. Lo que se procuraba era que fuese una experiencia para la gente que lo visitaba, ¿no? Yo creo que esto ha cambiado mucho y ahora lo único que se busca es sablar al que va y sacarle el mayor dinero posible, ¿no? Y es una pena porque es una muy definición, yo creo, de lo que es la sociedad, de lo que cambió la sociedad también en estos últimos 30 años, ¿no? Que en realidad todo es que la consecuencia es sacar dinero a la gente, ¿no? Parece un poco que va todo por ahí, ¿no? Más que darle, pues una, es una experiencia bonita para que vuelvas, ¿no? Que yo considero que eso tiene que ser la realidad, ¿no? O lo que a mí me gustaría, lo que... Cuando haces las cosas, yo intento que... Te pongo un ejemplo, ¿eh? Cuando yo escribo y saco un libro, intento que les guste, pero ya no tanto, lógicamente, porque les guste ese libro, pero porque sigan leyendo, porque compren el siguiente, porque les guste, porque vuelvan otra vez a mí. No sé si me estoy explicando, ¿vale?
Perfectamente, sí.
Y aquí parece que no, que lo único que queremos es sacar el mayor dinero en el menor tiempo posible y de una forma bastante rastrera, ya digo. No sé, es una cosa que la verdad que estuve analizando allí entre animal y animal y la verdad, y que me parece bastante triste que estemos así, ¿no? Y que esto va peor, que esto no, en este sentido no vamos a ir a mejor, creo que vamos siempre a peor. Es más, por hacerte un comentario, los parques de por aventura y demás creo que estaban este fin de semana de huelga. Estaban de huelga porque los trabajadores tienen unas condiciones ínfimas. Entonces, claro, aquí algo falla, ¿no? Trabajadores en condiciones ínfimas, subidas de precios por todos lados, explotación del cliente, algo está fallando, ¿no?
Pues casi nada, ¿eh? Y ahora que se acerca ese día, que Galicia también, porque se empieza mañana, no hoy, no mañana, mañana es la presentación oficial de las ferias del libro de Galicia.
Sí, eso es. Ahí estará María para presentarlas. La verdad que es una, ya sabes que es una de las cosas más chulas que hay en... Para mí este verano, en los veranos de Galicia son las ferias. Podemos entrar a debatir si nos gustaría que fuesen de una manera o de otra, que se pueden mejorar, claro que sí, pero bueno, son muy chulas. Y empezamos con Ferrol este fin de, así que bueno, ahí estamos.
Siempre ya, Ferrol
es estreno y la verdad que va a estar muy guay. Hay aparte muchos autores, bueno, conocidos, amigos, este fin de semana en Ferrol. Y bueno, va a ser una semana, es la semana del libro, Eva, al final el 23 de abril, pues es la semana del libro. La verdad que está... Siempre es una semana especial para todos los que nos dedicamos a este mundo, ¿no?
Pues sí, es una de las citas también que ya nos recuerda casi al veranillo, ¿eh? Se hace como fiesta alrededor, ¿verdad?
Es cierto que ya parece que sí, ¿no? Que ya te está tirando hacia ahí, hacia, hacia lo que es el verano, ¿no? Empiezan los actos, empiezan las cosas, parece que empezamos a despertar. Y sí, se hacen bastantes cosas. La verdad que es una pena, yo siempre lo digo, en Galicia no se hace mucho el 23 de abril propio, digo, el Día del Libro, ¿no? Como se hace en otras ciudades, como se hace en León, en Zaragoza, por no hablar de Barcelona, ¿no? Que ya sería, pues, un clásico, ¿no? Pero aquí se hace muy poquita cosa. Y te lo digo con conciencia de causa, que no hace mucho tuve una reunión con el Ayuntamiento de A Coruña por este mismo tema. Y bueno, sí, todo son palabras de sí, sí, qué bien estaría, qué bonito sería hacer el Día del Libro, y no se hace nada. O sea, al final lo que se hace, lógicamente, se hace gracias a las bibliotecas, que sabes que son la base, desde luego, de la cultura, total y absolutamente, pero por las instituciones, la verdad, que en este sentido no están ayudando. Y es una pena, porque es un día, el Día del Libro, el Día de la Lectura, algo que es súper importante para los chavales, para la juventud, que, ¿sabes?, promoverlo, sí. y a veces parece que nos cuesta hacer las cosas, y es una pena, y te hablo de algo que ya se les da mascado, sí. Se les da, solo es necesario decir, venga, lo hacemos, lógicamente hay que poner dinero, el dinero que hay que recordarles a esta gente que no es de ellos, a ver, igual piensan que sí, es de ellos,
El dinero, bueno, es de todos. Pues mira, te has librado, que ya no tenemos tiempo, que te iba a preguntar por las torrijas, así que
bueno,
tienes suerte.
Me libro, sí. Menos mal.
Tienes suerte. Robert, un abrazo.
Bueno,
y nos vemos. Feliz lunes de Pascua.
Gracias a todos.
Hasta luego.
Chao, chao.
Que enseguida vuelva en día a día a ver qué nos cuenta.
Que duelan las heridas, curarán. Hoy el día ha venido a buscarte. La vida huele a besos de jazmín. La mañana está recién bañada. El sol la ha traído a invitarte a vivir. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que
Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tus sillas salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida, 900-414-000.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.